En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya en el programa número 68. Bueno, pues la verdad que esto es como si hubiéramos terminado hace 5 minutos, pero no, ya ha pasado toda la semana y aquí estamos otra vez con todos vosotros, con todos ustedes, para quienes se sientan más cómodos, contándoles cosas muy divertidas. Miren, bueno, aparte de divertidas, también contamos cosas muy serias que no deberían pasar, que generan cierta controversia por quien lo propicia, pero que nosotros, como bien saben o bien sabéis, hablamos de todo, con respeto máximo y sin entrar en ningún tipo de descalificación ni nada, sino escuchando, aprendiendo y cada uno luego que saque, pues eso, sus propias conclusiones. Miren, la Iglesia Católica ha jugado un papel fundamental en la historia de nuestra sociedad, como ustedes bien saben. Ha acompañado a pueblos, ha inspirado a generaciones y en ocasiones también ha marcado los límites de lo que se consideraba normal o aceptable. Y en ese marco, las personas con discapacidad han ocupado un lugar ambiguo, a veces, pues ciertamente contradictorio. Miren, durante siglos, la discapacidad fue vista como una prueba, como una carga o incluso como una forma de expiación. Sí, como algo que hay que reparar, que hay que purificar o que hay que compensar una culpa, una falta, un pecado. No pocas veces se vinculó al pecado o al castigo divino. Esa mirada, que hoy nos resulta profundamente injusta, ha dejado huellas en la cultura y en las familias. Es cierto que la Iglesia también ha promovido obras asistenciales, hospitales y centros de apoyo que han sido y siguen siendo un sostén imprescindible para miles de personas. Pero esa misma labor convivió con un discurso paternalista donde la persona con discapacidad era objeto de compasión más que, pues eso, de sujetos de derechos, como así reclaman ellos. Sin embargo, todavía hoy seguimos escuchando ecos de ese pasado. Miren, hace apenas unos meses, recordarán, el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, pronunció unas palabras que provocaron una ola de indignación, tales como: también, abro comillas, para los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza, pero han sido llamados por Dios, cierro comillas. Recordemos también, por ejemplo, unas palabras de Monseñor Munilla, obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, en 2017, reflexionando sobre el aborto selectivo en casos de discapacidad, que afirmó, abro comillas, la cultura actual convierte a los hijos en objetos de consumo y si no cumplen nuestras expectativas, los descartamos, así. La discapacidad no es un fracaso, sino una oportunidad de amar a más, cierro comillas. Una frase que muchos aplaudieron como un alegato a la vida, pero que también generó ciertas críticas. ¿No encierra acaso un tono paternalista que reduce la discapacidad a un instrumento para que otros aprendan a amar? Otra de sus declaraciones causó revuelo pues cuando dijo esto de, abro comillas, lo que la sociedad llama discapacidad para Dios es una forma de plenitud, cierro comillas. Una idea profundamente teológica, sí, pero que algunas familias interpretaron como una negación de la realidad diaria de barreras, dificultades y falta de apoyos efectivos. No es el único. Es de, entre diversas homilías, otros prelados han definido la discapacidad como una cruz que Dios concede para purificar a las familias. Palabras que hieren a quienes escuchan a diario otras discriminaciones, o sobre todo contra la discriminación, porque parecen situar la discapacidad en el terreno de la culpa, de la carga o de sacrificio, en lugar de reconocerla como parte de la diversidad humana, que es lo que es. Unas palabras que hieren, que duelen y que de alguna manera, sin embargo, por otro lado, también es cierto que desde la doctrina social de la Iglesia se ha insistido en la dignidad de las personas. Miren, el Papa Francisco en 2019 proclamaba, abro comillas, la discapacidad nunca debe ser motivo de exclusión. La Iglesia está llamada a ser casa de todos, cierro comillas. Una declaración que contrasta con estas otras frases más duras y que abre un horizonte de inclusión verdadera. Pero miren, hablar de estas cosas parece todavía un tabú. porque en cuanto se plantea el debate, enseguida aparecen las etiquetas. ¿Eres de un lado o eres de otro? Como si opinar sobre la discapacidad y la Iglesia nos situara automáticamente en una trinchera ideológica. Y desde luego no debería ser así, porque abrir este debate no es cuestión de derechas ni de izquierdas, sino de humanidad. No se trata de etiquetas, sino de abrir mentes para poder avanzar. Hoy el reto es muy distinto. El presente nos exige pasar de la caridad a la justicia, de la asistencia a la inclusión, y la Iglesia Católica, si quiere ser fiel a sus mensajes evangélicos y a su visión de humanidad, debe ser también un espacio de acogida, de dignidad y de igualdad para las personas con discapacidad. No se trata solo de abrir rampas en los templos, sino de abrir mentes y corazones. Aquí es donde surge la gran controversia. ¿La Iglesia acompaña realmente el camino de la inclusión o mantiene un lenguaje que, aunque bien intencionado, perpetúa estigmas? Porque si decimos que una persona con discapacidad es un regalo para hacernos mejores, ¿no la estamos reduciendo a un medio para la vida de los demás, en lugar de reconocer su proyecto vital, su autonomía y su derecho a la igualdad? El futuro entonces se juega en esa tensión. ¿Seguirá la Iglesia anclada en visiones del pasado o será capaz de situarse en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, acompañando a las personas con discapacidad desde el respeto, la autonomía y la verdadera inclusión? Pues miren, la respuesta no está escrita, pero lo que sí está claro es que las personas con discapacidad y sus familias ya no aceptan silencios, ni compasión condescendiente, ni discursos culpabilizadores. Reclaman lo que les corresponde, que es la dignidad, la igualdad y el reconocimiento. Y la Iglesia, si escucha, puede ser aliada en este camino tan necesario. Miren, porque al final la pregunta es sencilla pero muy profunda. ¿Queremos una Iglesia que mire hacia atrás con prejuicios o una Iglesia que camine hacia adelante con todos, sin dejar a nadie en la cuneta? Pues miren, de ello hablaremos con Monseñor José Ignacio Munilla.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.
Y bueno, pues vamos a saludar al obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, a don Monseñor Munilla, quien ha tenido la amabilidad de, bueno, pues prestarse a debatir, a dialogar, a hablar sobre estas cuestiones que hemos planteado en nuestra editorial porque nos parecía muy trascendentales, máximo sobre todo por aquellas palabras que se han dicho y que yo creo que muchos no están de acuerdo con ellas o han sido malinterpretadas, pero merecen una explicación y un debate, ¿por qué no? Así que quiero saludarle, Monseñor Munilla, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos.
Encantado de estar con nosotros y de que podamos hablar de
pues
todo
nada,
esto y mucho
también
más.
También os felicito por plantearos cuestiones así de profundidad, que yo creo que hay ámbitos en los que nos planteemos preguntas tan, digamos, de sentido de la existencia, me parece bueno y positivo.
Claro que sí. Mire, quería preguntarle, Monseñor, ¿qué entiende la Iglesia por los valores humanos universales?
Vamos a ver, nosotros creemos ciertamente que hay unos valores objetivos, ¿eh? Los valores tienen una objetividad, los valores no se pueden medir desde mi practicidad, desde mi conveniencia particular, sino que existe un bien común. La palabra bien común es una palabra que, por cierto, últimamente se está perdiendo. Yo observo que los políticos, en vez de bien común, están hablando de interés general. Uh-huh. Pero cuando nosotros en la tradición católica hemos hablado de bien común, bueno, pues quiere decir que lo que es un bien objetivo para uno es bien para todos, porque uh-huh. no se trata de mi relación subjetiva, si me vienen bien o las cosas. Hay algo que si es justo es bueno para todos, aunque quizás a mí me pueda mortificar en un primer momento, pero si es bueno, objetivamente bueno, lo será para todos, ¿no? Por lo tanto, creemos que hay unos valores unos valores objetivos. Yo sería esa la primera aproximación que haría a la realidad.
Y por otro lado, ¿cómo ve usted que se relacionan los valores cristianos con los valores humanistas seculares?
Bien, yo creo que nosotros, claro, desde el punto de vista cristiano, añadimos, añadimos un aspecto que es que a la hora de hablar del valor del ser humano, de la persona humana, reconocemos que tiene pues una dignidad muy superior al resto de la creación, porque es imagen y semejanza de Dios. Hay una imagen y semejanza de Dios que hace que el hombre, a diferencia de los animales, que ya se ve hoy en día en el animalismo que está un poco dentro de esta cultura, no distingue la dignidad del hombre y la dignidad del animal, pero me parece que es importante entender que el hombre es una persona, y que el ser humano es una persona humana, a diferencia de los animales y a diferencia del resto de la creación, ¿no? Y entonces nuestra dignidad es especial, tiene otra trascendencia, ¿no? Muy superior. Somos imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene un alma espiritual, no solo es biología. En esa imagen y semejanza de Dios también está incluida su espíritu, su inmortalidad, ¿no? Su inmortalidad, el hecho de que tenga, ¿no?, una llamada a participar con Dios pues por toda la eternidad de la vida, ¿no?, de la vida eterna. Claro. Dicho de otra manera, somos mortales. No somos inmortales, ¿no?, pero sí somos eternos, que es un matiz muy importante, ¿no? Claro. Inmortales no somos, pero sí somos eternos. Eso propio por la dignidad que tiene el ser humano. Y en eso creo que la tradición cristiana ha aportado pues una luz muy importante para entender la dignidad del ser humano.
¿Cómo cree que percibe a día de hoy, en cuanto a visión general, y ahora con la llegada del Papa León a la Iglesia, digamos, la visión de las personas con discapacidad? Porque, como he dicho en la editorial, las propias personas con discapacidad reclaman su sitio, no reclaman ese paternalismo o esa sobreprotección que la sociedad ha dado hasta el día de hoy, restándole la posibilidad de tener oportunidades para demostrar y para ser persona como cualquier ser vivo cuando nace quiere ser, ¿no? ¿Cómo ve usted que la Iglesia ve en estos momentos esa visión de lo que son las personas con discapacidad? ¿Avanzamos? ¿Queremos avanzar? ¿Hay que hacer cambios?
Bien, yo en primer lugar me atrevería a poner en consideración una contradicción muy grande que existe, ¿no? El hecho de que parece que estamos en una cultura que es muy sensible, y yo lo aplaudo, obviamente, lo aplaudo muchísimo, ¿no? Muy sensible hacia la discapacidad, por ejemplo, tenemos esa conciencia de que no es correcto utilizar palabras como minusválidos, más bien discapacitados, o incluso hay otros términos, ¿no? Pero al mismo tiempo que nuestra sociedad tiene, claro, personas con discapacidad, no discapacitados. Bien. Pero al mismo tiempo que existe esta sensibilidad tan grande, bueno, pues nos tragamos un camello y colamos un mosquito, porque resulta que a día de hoy, cuando el 85%, y no estoy exagerando, ¿no?, pues de las personas oyen que el ser humano que están concibiendo pues tiene un síndrome de Down, sin embargo, optan por el aborto. Entonces dice uno, vamos a ver, ¿cómo es posible que tengamos esa sensibilidad para entender que no es correcto decir minusválidos o discapacitados, sino personas con discapacidades? O sea, ¿cómo es posible que hilemos tan fino, tan fino en pues, por ejemplo, las terminologías, y sin embargo después no respetemos su dignidad, O sea, eso es lo que la Iglesia creo que tiene que decir en primer momento, que tenemos que avanzar, pero avanzar en el sentido no, digamos, de guante blanco, de cuidar las formas y en el fondo no aceptar la dignidad y la realidad de esas personas, ¿no? Lo primero que hay que hacer es hablar del derecho a la vida, del derecho a la vida, que es incondicional y que no puede estar condicionado por alguna discapacidad con la que nos pueda acompañar en la existencia, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es desenmascarar esa hipocresía, porque esa hipocresía existe, existe, y yo a veces cuando veo pues esa tanta insistencia, ¿no?, en que cambiemos incluso pues un texto constitucional para no decir esta palabra o la otra, y sin embargo
nos traguemos el mosquito, ¿no? el camello, como dice usted.
O sea, el camello, sí, sí, es decir, está aquí hay un holocausto oculto.
Sí,
un
sí.
holocausto oculto, y es que los síndromes de Down no nacen, o únicamente nacen en familias que, por cierto, en buena medida son familias que una gran parte de ellas, desde su sensibilidad cristiana, han aprendido a acoger incondicionalmente la vida. O sea, la vida claro. no puede tener condiciones, ¿no? Entonces yo ese es el matiz que haría.
¿Y cómo cree que es de respetable una familia que, bueno, dos familias que eligen, una, por un lado, saben que su hijo va a nacer con una discapacidad y lo quieren tener, y otra, sin saber los recursos económicos de ninguna de las dos familias, ¿eh? Y otra, que decide abortar? ¿Es respetable cualquier decisión o una sí y otra no?
Obviamente las dos cosas no pueden ser respetables al mismo tiempo, porque entonces existiría una doble verdad. Hay una vida que es digna en sí misma y que, por lo tanto, cuando no es respetada, pues se comete un profundo error. Un profundo error contra ese niño y contra la propia vida de la familia, porque yo creo que la segunda víctima del aborto, sin duda alguna, está en quien, no únicamente en quien es abortado, sino en quien hace esa opción, que después, sin duda alguna, va a recaer sobre él. Hay algo que muchas personas desconocen, y es que la Iglesia Católica no únicamente hacemos un esfuerzo, ¿no?, para ayudar a transmitir la vida en embarazos difíciles, en situaciones de pobreza, sino que también otra de nuestras labores suele ser la de acompañar a personas que abortaron y que no se lo terminan de perdonar a sí mismas, ¿eh? No se lo terminan también de perdonar, porque pues porque tienen una profunda depresión, tienen, bueno, pues un remordimiento interior muy grande, y la Iglesia incluso tiene proyectos como el llamado Proyecto Raquel, etcétera, o la Viña de Raquel. Son proyectos distintos que acompañan a personas, bueno, pues que vivieron ese drama, ¿no? O sea, que por lo tanto no todo es lo mismo, no todo da igual, no, es que las cosas tienen consecuencias muy diferentes. Entre otras cosas, hay un refrán que dice, ¿no?, que Dios perdona siempre cuando el hombre se arrepiente, ¿eh? Los hombres perdonamos a veces y la naturaleza no perdona nunca, ¿sabes? No perdona claro. nunca, porque claro, es que claro, cuando violentamos a la naturaleza, pues obviamente después hay consecuencias graves, ¿no?
Claro. Obispo, aquí se da una circunstancia, esto yo sé que es una entrevista ciertamente controvertida y aquí nos van a situar a cada uno donde les dé la gana a la gente, porque cada uno, parece que estamos en un país donde no se puede debatir, preguntar cosas para saber, para aprender, ¿no? Pero cuando se plantea una situación de estas características en una familia sin recursos, pues cuando deciden algo así como no tener a su bebé, debe ser muy duro, cuando además se hace porque se piense que el niño no vaya a tener problemas, entre otras cosas porque no van a tener recursos económicos de la familia, que es al final, seamos sinceros todos, los que van a sostener las circunstancias del menor, porque la administración, la constitución, puede decir, y perdóname la expresión, misa, pero al final las familias se ven muy solas. ¿Esto no tiene alguna explicación en la que se pueda perdonar esta decisión?
Bueno, yo creo que eso tiene lecturas a distintos niveles, ¿no? Una cosa es que, en primer lugar, me parece dolorosísimo, pues que una política familiar, etcétera, de un gobierno como el nuestro, ¿no?, donde en una nación donde la crisis de natalidad es posiblemente el problema más grave que tenemos, que vaya a condicionar nuestro futuro, no sea capaz de implementar ayudas para embarazos con dificultad por pobreza o por otros problemas para llevarlos adelante. O sea, me parece lacerante, lacerante que en nuestros presupuestos igual haya más ayudas para abortar que ayudas para llevar adelante los embarazos en situaciones de pobreza. Eso me parece increíble, ¿no? Esa es una lectura. Otra lectura es que nosotros debiéramos, ¿no?, o sea, también cuestionarnos cómo es posible que no tengamos pues una respuesta solidaria sin estar esperando al Estado, a la intervención del Estado, como nosotros no somos capaces de generar iniciativas sociales de apoyo a quienes lleven adelante, ¿no?, pues embarazos en situaciones económicamente difíciles. Creo que entre nosotros, bueno, han surgido muchas iniciativas, ¿eh? Son muchísimas las que han surgido, pero debieran de haber surgido más, ¿no? Y luego la tercera cuestión que planteas es la de, desde el punto de vista del juicio de conciencia, pues sin duda alguna, solamente Dios es capaz de juzgar la culpabilidad moral de las personas. Lo que está claro es que el hecho en sí, el hecho es aberrante, ¿no? El de acabar con la vida de un niño concebido y no nacido es aberrante. Y es obvio que el argumento de voy a tomar la decisión de que su vida se interrumpa para que no sufra más adelante, vamos, me parece que es un autoengaño increíble, ¿no? Es una falta de confianza en que Dios es el que cuida de nosotros y nos saca adelante, ¿no? Ahora bien, la culpabilidad moral que pueda tener la persona que haga un juicio tan erróneo, tan aberrante, no la podemos juzgar porque cada uno está muy condicionado por sus circunstancias, incluso por la educación mayor o menor que haya recibido, y una de las cosas que, no sé, pues que la Iglesia Católica se nos ha enseñado siempre es que a nosotros nos toca hacer pues una reflexión sobre las acciones morales, pero no juzgar a las personas, porque no somos conscientes de, desde el punto de vista subjetivo, del grado de culpabilidad que hayan podido tener. Eso es algo que el mismo San Agustín, ya vamos, desde los primeros siglos de la Iglesia, se distinguió con claridad.
Ya lo dice el Evangelio, no juzgar y no seréis juzgados, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no?
Otra pregunta que le hacer, y ya entrando un poco en materia, que es lo que quizás nos ha llevado un poco a abrir este debate, es un poco esas declaraciones del obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reis Pla, que reproduzco algo así como que dijo: también para los niños que nacen con discapacidad física, intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y el desorden de la naturaleza, pero han sido llamados por Dios. ¿Esto se dice desde un punto de vista particular o lo piensa la Iglesia? Porque él es un representante de la Iglesia.
A ver, esa frase, obviamente que no está leída, sino que está hablada, de alguna manera, ¿cuál es el contexto en la que insistió? Él insistía en su homilía. Para mí es uno de los casos concretos este que estamos comentando ahora, de descontextualización más evidente, sí, de una palabra, y también de no comprensión del matiz que él había incluido, ¿no? A ver, él estaba hablando de que el amor de Dios es incondicional hacia todos y cada uno de nosotros. Y en esa reflexión que hizo, estaba refiriéndose a una pregunta que a veces se hace, ¿no? Que es la de decir, ¿de dónde, cuál es el origen? Una pregunta teológica de ¿cuál es el origen del mal en el mundo? O sea, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué existen las discapacidades? Entonces, de alguna manera, la teología es que responde diciendo que todas estas situaciones, todos estos males, las enfermedades, la muerte misma, las enfermedades psíquicas, físicas, no tienen en Dios su origen. Dios no ha sido el creador del mal, sino que la teología lo que afirma es que el mal se introdujo en la naturaleza por efecto del pecado, que distorsionó la naturaleza. No era el plan, O sea, en el plan de Dios incluso no estaba el que el hombre muriese, estaba preservado por unos dones preternaturales, que así se dice en teología, ¿no? Por unos dones preternaturales para que Adán y Eva viviesen en el paraíso sin sufrir la muerte, las enfermedades, etcétera. Y fue el pecado original el que de alguna manera distorsionó ese plan de Dios, introduciendo pues toda una serie, ¿no?, de factores que incluso son los que propiamente por naturaleza acontecen. Por naturaleza, la muerte es lo natural. Si en el plan primero de Dios no existía la muerte o las enfermedades, eran porque Dios quería preservarle al hombre de eso, ¿no? Y cuando acontece el pecado original, lo que ocurre es que la naturaleza tiene sus propias consecuencias, que es pues su limitación, sus enfermedades y la muerte natural. Bueno, entonces, lo que Monseñor Reis vino a decir en tres palabritas, se refería a eso, que aun habiéndose introducido como consecuencia del pecado, no se refería al pecado personal de nadie, porque aquí hay que distinguir entre cuando a Jesús le preguntan en el Evangelio, ¿y quién pecó para que este naciese ciego, él o su padre? Y Jesús responde, ni pecó él, ni pecó su padre. No se trata, eso es una, fíjate, es un pasaje evangélico clarísimo, ¿no? Sí, sí. O sea, las enfermedades no pueden ser consideradas como consecuencia del pecado mío, ni de mi padre, ni de mi abuelo. Pero es cierto que teológicamente existió una distorsión en el pecado original que hizo que el hombre estuviese sometido pues a una relación hostil con la naturaleza, hostil con ella. Uh-huh. Entonces, a eso se refirió Monseñor Reis cuando dijo que aun habiéndose introducido, ¿no?, como consecuencia del pecado esa hostilidad, esa hostilidad que puede ser enfermedades, muerte, discapacidades, sin embargo, el amor de Dios, no dudamos de él, porque no ha venido de Dios ninguno de esos, de ese tipo de males, sino que el amor de Dios es incondicional, ¿no? O sea, ese claro. es el contexto de la frase.
Una última pregunta para ir terminando, monseñor. ¿Qué opina usted de la eutanasia en un caso de sufrimiento? Yo tengo mi idea, ¿eh? Yo creo que hay que dar más ayudas para la vida que para la muerte, pero no quiero condicionarle con esto su respuesta, porque quiero que sea una respuesta teológica y de un pensador como es usted. ¿Qué resulta esto para usted?
Vamos a ver, yo creo que entre el morir y el matar hay una distancia infinita. Aunque luego desde el punto de vista técnico parece que esa distancia es mínima, es mínima. Sin embargo, moralmente entre el morir y el matar, pues hay una distancia infinita. Y por lo tanto, no, una cosa es que los cuidados paliativos, que están desarrolladísimos, ¿no?, sean capaces de ayudarnos, ¿no?, pues en ese acompañamiento que necesitamos para que también la enfermedad y el momento de la muerte se viva con una dignidad, ¿no?, con una dignidad para que ese dolor y ese sufrimiento no nos destrocen, ¿no? Pero claro, la diferencia entre esos cuidados paliativos, ¿no?, que nos deben de ayudar a vivir con dignidad ese momento de la máxima prueba, de ahí a ser nosotros los agentes de la muerte, a ser nosotros los que tomemos la decisión de acabar con la vida, la distancia es infinita entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces yo creo que cuando yo veo, ¿no?, como el llamado progresismo, ¿no?, o las nuevas mentalidades abogan por el, pues por el aborto y la eutanasia como derechos del hombre, ¿no?, yo digo que esto yo lo veo como la pinza de la desesperanza. Una pinza entre el nacimiento y el fallecimiento, una pinza de la desesperanza en el fondo, pues olvidando que la vida está por encima de nosotros. Nosotros no hemos venido a esta vida habiéndolo decidido. La vida nos ha sido dada. Yo no soy el que he decidido sobre mí mismo, ¿no? Y por lo tanto, a la hora de marchar de esta vida, el principio se mantiene, ¿no? La vida está por encima de mí mismo. Yo no soy el que decido cómo ni cuándo marchar. La vida es un don que me supera, ¿eh? Creo que este sería... Sí. Está por encima de mí, ¿eh?
Pero ¿no creo que hay una cierta contradicción? Y me explico. Cuando alguien fallece y hacemos una misa por él, yo siempre oigo a sacerdotes que dicen que ya está descansando, que ya ha dejado de sufrir, que está en el paraíso. Eso va un poco en contradicción con que una persona esté en cuidados paliativos sufriendo y no propiciemos la celeridad con la que nos pueda dejar para dejar de sufrir. Entonces, ¿no hay una cierta contradicción en ese sentido?
Yo creo que no, porque creo que hay tiempo para una cosa y tiempo para la otra, y creo que el tiempo de juego hay que vivirlo hasta el final, ¿eh? Y es verdad que el tiempo de juego pues puede tener momentos muy difíciles y que los minutos finales de un partido pueden ser difíciles, ¿eh? Claro. Y que tendrán que ser acompañados por todos, por la ciencia inclusive. Pero el partido hay que vivirlo hasta el final. hasta los minutos de prórroga, ¿eh? Hasta los minutos de prórroga.
Siempre hay esperanza si hay vida, ¿no?
Sí.
Monseñor, ya me despido. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que nace en el año 61 y que con 24 años es nombrado sacerdote en San Sebastián por Monseñor José María Setién? ¿Qué pasa por esa cabeza para decidir ser sacerdote?
Bueno, pues la verdad es que yo también puedo ser, yo soy testigo, ¿no? que no es uno el que hace sus planes, sino que me siento una persona llevada. Yo no se me había ocurrido hasta los 16 años así, el que yo pudiese, que Dios pudiese pedirme ser sacerdote, ¿no? Sí. A ver, yo tengo una conciencia de mí mismo como que yo no he programado mi vida, sino claro. que más bien he sido llevado. Uno va descubriendo signos, ¿no?, de que Dios me quiere por aquí, me claro. quiere por allá. Y a día de hoy, pues mira, aquí seguimos siguiendo la pista esa de qué quiere Dios de nosotros. Sí. Pues ahora aquí estamos en Alicante siguiendo la pista y no sabemos muy bien hasta dónde nos querrá llevar Dios, ¿no? Yo claro. me siento en sus manos y me he llevado por él.
Las cosas pasan por algo, como dicen, ¿no? O sea que sí. algo debe ocurrir. Monseñor Munilla, ha sido un placer hablar con usted.
Bueno, placer.
La verdad que ha sido muy constructivo, ha sido muy amable. Sí. Hemos abierto el campo a la gente para que vea que con la Iglesia también se puede hablar. Ese dicho de con la Iglesia hemos topado es un dicho, pero que ahí estamos. Gracias, ojalá nos conozcamos en persona algún día. Enhorabuena, muchas gracias.
Nada, encantado.
Que vaya
un abrazo.
Bien.
Venga,
un abrazo, hasta
luego. Muy bien.
Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.